Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Todas y todos somos iguales en dignidad y derechos. Esta afirmación, que parece obvia, no lo es tanto cuando vemos el trato diferenciado que nosotros, conscientes o inconscientemente, nuestras leyes y nuestras instituciones damos a personas en condiciones o con opciones de vida distintas. La Constitución vigente, en el párrafo primero de su primer artículo, declara que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, hasta hace 19 días, nuestra legislación era muy rígida en cuanto a la condición sexual de las personas y al derecho a su individualidad. Las mujeres y los hombres teníamos tal condición por nuestro aspecto físico y, por tanto, todas las consecuencias, como el nombre, dónde votábamos, cómo vestíamos y otras actividades, estaban predefinidas por un hecho biológico de la naturaleza. Ya hemos aprendido, y de verdad nos ha costado, que parte de la dignidad es entender que una persona es hombre o mujer no por su aspecto físico, sino que cómo se siente, cómo piensa y cómo manifiesta sus sentimientos. No por el continente, sino que por el contenido. Daniela Vega publicó en redes, cuando entró en vigencia la ley, que, comillas, tener por fin hoy el derecho de habitar en el nombre antes negado, de gobernar el tiempo vestido en testimonio, de pertenecer. Cuerpo futuro, lienzo blanco, de nuevas luchas, de nuevas utopías, de nuevos espacios, de movimientos, de dignidad. Para conversar de la igualdad de género, de las opciones sexuales y de la transgeneralidad, contamos con dos interesantes invitados. En primer término tenemos a Lorena Lorca, abogada y profesora de enseñanza clínica del derecho de nuestra facultad. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Juan Enrique Pi, abogado de la Universidad de Chile, miembro del directorio de la Fundación Iguales.
Hola, muy buenas tardes.
Juan Enrique, muchas gracias. Como es habitual, comenzaremos con un tema musical. En esta oportunidad, All Right With Me, de Chris Allen. Yeah, yeah, yeah.
I'm a little pawn still in your game, and you ignore my advances. I turn my head and I look away, but I can't control my eyes are on you, yeah. Oh, you're on the run and I'm chasing you. It feels like war with all your glances. I'm just a boy without a clue, and you got control of following. But it's alright, alright. With me, it's alright, alright. With me, it's alright.
Estamos en el programa de Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Lorena Lorca y Juan Enrique Pi. Una primera pregunta para ambos. ¿Cómo es la vida cotidiana de una persona trans antes del 27 de diciembre de del 2019?
Yo creo que han habido pequeños cambios, porque hoy día una persona trans adulto y que no ha contraído matrimonio podría ir al registro civil y pedir rectificar sus sexo y los nombres, pero no el apellido. Es decir, va a poder conseguir ciertos cambios que antes judicialmente eran un poco dificultosos, pero se obtenían. Pero respecto de todas las demás personas trans, yo creo que con la nueva ley se dificulta un poco más el poder obtener el resultado de rectificar finalmente su nombre, la referencia al nombre y al sexo en su partida de nacimiento. Digo esto por la experiencia que yo tengo de los casos que yo he representado desde el año 2009, en donde hemos ido consiguiendo una jurisprudencia que permitía que menores de edad, niños de 7, de 9 años, pudieran rectificar nombre y sexo, y con un trámite judicial que poco a poco fue cada vez más fácil. Entonces, hoy día hay un reconocimiento expreso legal que importa, por supuesto, pero queda todavía harto camino por recorrer.
Yo creo que, yo estoy de acuerdo con la profe Lorca, y creo que efectivamente tenemos distintas situaciones para distintas personas. Hay algo que a mí me encanta de la nueva ley, que es la declaración de los principios y las garantías que tienen todas las personas trans en el ejercicio de su vida, en los distintos ámbitos de su vida. A mí eso creo que es una innovación que es bastante buena de la ley de identidad de género. Pero efectivamente tenemos la pregunta de qué va a pasar con los menores de 14 años. Hoy en día están excluidos de la ley. Y ahí, sin duda, yo creo que lo que se pueda hacer a través de tribunales de justicia, de la judicialización, va a ser fundamental para tratar de dar una solución a esos niños y esas niñas que lamentablemente tienen esa puerta cerrada. Nosotros como fundación, en el trámite de la ley, lo dijimos constantemente: si el gobierno ha decidido cerrar la puerta a los niños, niñas, a los niños y niñas en la ley de identidad de género, entonces tiene que tomar una acción concreta respecto de ellos, y ahí por eso el gobierno sacó estos programas de acompañamiento, que también son un tremendo desafío. Y lo otro, lo que me queda a mí, la gran pregunta, es qué va a pasar con las personas que no se identifican en el binarismo hombre-mujer. La ley de identidad de género definió la identidad de género de una manera distinta como lo había hecho la Corte Suprema en las causas que había llevado la profe de Lorca, como la vivencia interna del género, sin reducirlo al binarismo. Sin embargo, la ley sí lo reduce al binarismo. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con las personas no binarias? Es una buena pregunta también.
Lo que pasa es que yo creo que no tendría sentido que sigamos con esta categorización de hombre y mujer.
Yo estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Aquí lo que tenemos que hablar es simplemente de persona, nada más. Y por el hecho de persona, todas tenemos los mismos derechos. Y punto. Si esto de categorizar solo nos limita, solo nos segrega, no hay ninguna ventaja en aquello, ninguna.
¿Qué casos jurisprudencialmente se habían planteado con anterioridad a la ley?
Bueno, solo hubo dos casos. Los dos los representé yo por las clínicas jurídicas de la Chile con mis estudiantes y con mis ayudantes. Fueron el caso de dos personas trans que solicitaron rectificar su nombre y sexo, y en primera instancia, por determinadas circunstancias que son claramente fuera de los requisitos que establecía la ley, les dijeron no. Apelamos. La Corte, nuevamente por requisitos extralegales, les dijeron no, y recurrí de casación en el fondo. Nunca antes en Chile se había recurrido a casación en el fondo en esta materia.
¿Casación en el fondo significa para qué, para nuestros oyentes?
Es el recurso más relevante que puede conocer la Corte Suprema. Es el recurso en donde la Corte nos dice cómo se debe aplicar el derecho en concreto. Por lo tanto, es un recurso muy importante porque nos dice así se aplica el derecho. Pero la dificultad que tiene es que esa decisión solo va a regir respecto de esa causa en particular. No es obligatoria para todas las demás causas, pero igual genera una vía de acción para los jueces cuando tengan que resolver. Entonces, en esos dos casos, nuevamente lo que ocurrió fue que lamentablemente tuvimos que llegar a esas instancias, y eso significó que en esos dos casos nos demoramos más de 2 años y medio en conseguir finalmente que se rectificara su partida. Entonces, la ley nos permite muchísimo más rapidez hoy, pero genera problemas tan serios como esto. No puedo rectificar el apellido. Y resulta que la mayoría, no la mayoría, pero muchas personas a las que yo he representado, ya dije que son más de 350, ocurre que muchas veces quieren cambiar el orden de sus apellidos o quieren cambiar sus apellidos porque papá y mamá nunca los reconocieron, nunca los representaron, siempre los discriminaron, etcétera. Y eso cualquier ser humano puede rectificar su apellido porque su apellido le genere menoscabo. Nuestra ley de identidad de género no permite aquello. Más bien, yo creo que esto es una interpretación del registro civil en verdad. Porque si el registro civil quisiera interpretar en su totalidad lo que la ley de identidad de género tiene como espíritu, no tendría ninguna dificultad para pedir, para acceder también a rectificar los apellidos. Pero no lo están permitiendo.
No, yo creo que no lo van a permitir tampoco, porque precisamente la ley dice los nombres de pila. Y claro, es otro quizás de los problemas que encontró la ley de identidad de género en su tramitación y finalmente en lo que se aprobó. Ahora, más allá de que la ley, yo creo que es un paso sustantivo en materia de reconocimientos de derechos, efectivamente tiene estas falencias. Yo creo que también una de las falencias fundamentales que yo la encuentro brutal desde el punto de vista del derecho es cómo obligamos a las personas trans casadas a elegir entre su identidad de género y su identidad familiar. Hoy en día, la ley de identidad de género para las personas trans casadas las obliga al momento de cambiar su nombre y su sexo registral a terminar con su matrimonio aun cuando la pareja quiera mantenerse unida, y lo hace a través más encima de una situación jurídica bastante absurda, de una modificación en la ley de matrimonio civil donde se incorpora una nueva forma de término del matrimonio que es el cambio del nombre y sexo registral de un miembro de la pareja. Yo creo que esa situación también es algo que es algo que, bueno, desde el punto de vista legislativo vamos a tener que cambiar, y si no, también encontrar la forma de quizás presentar una inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el TC, más allá de que quizás el resultado no sea el esperado.
¿Y ahí en ese caso específico no sería también necesario cambiar la definición o el concepto de matrimonio?
Bueno, eso se votó hoy día en el Senado. Uh-huh. La idea de legislar se votó hoy día en el Senado sobre matrimonio igualitario, pero es un proyecto de ley que está en su primer trámite constitucional, así que por lo tanto tenemos a unos buenos años más antes de poder llegar a eso.
Sabes que yo quisiera extender la dificultad que tiene la ley de identidad de género al siguiente aspecto. Pensemos en una pareja que ha contraído matrimonio, ambos. Uno de ellos, ella, se reconoce como hombre y quiere ser reconocida como hombre, pero las dos personas se quieren y entre ellos han tenido hijos y ellos tienen una familia completamente constituida en donde ni los niños, ni los padres, ni sus progenitores tienen dificultad en reconocer la verdadera identidad de alguno de ellos. Fíjate que el problema es más serio todavía, porque cuando lo mencionamos solamente desde la perspectiva se termina el matrimonio, pareciera que este es simplemente el problema entre ambos, punto. Y no es así, porque de ese matrimonio hay una familia, pueden haber familias, hay familias. Y entonces ni siquiera a los niños se les va a permitir que siga existiendo ese vínculo que entre sus progenitores quieren ellos mismos mantener, que sus hijos también validan. Entonces el problema es mayor aún, porque aquí no se limita solo la relación de pareja, se limita a esa familia. A esa familia que quiere permanecer siendo reconocida, que quiere seguir formando parte y estar constituida como lo estuvieron desde antes.
Y ahí estaría entonces, sería inconstitucional esta ley, porque la misma Constitución reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Claro, por muchos sentidos esta ley tiene varios aspectos que para mí son inconstitucionales.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, fue como se aprobó en el Congreso. Yo creo que el desafío que viene ahora es precisamente atacarlo a través de la vía jurisdiccional, reconociendo el paso importante que es esta ley.
Yo solo quiero aclarar, ¿eh? Porque se puede entender como que yo soy de aquellas que piensa que esto es inconstitucional porque no debió haberse reconocido el derecho a la identidad de género. En absoluto. Se ha reconocido, pero de una forma tan falente, ha dejado una patita tan coja, que eso es lo inconstitucional, para que no haya confusión.
No haya, claro, que no haya dudas.
Pues en el fondo la ley, al reconocer la situación, también estableció restricciones que en realidad
no se justifican.
¿Cómo cuáles adicionalmente a las que ya hemos mencionado, a las que han mencionado?
Es que yo creo que las que te estoy mencionando son verdaderamente sustantivas. Fíjate, resulta que tengo el derecho a la identidad de género, pero solo se lo otorgo a ciertas personas, ciertas condiciones y determinadas circunstancias. A los otros o se las prohíbo permanentemente o se las permito con ciertas condiciones que además son incomprensibles. Porque para los mayores de 14 y menores de 18 años que van a poder rectificar, pero ante un tribunal de familia, requieren tener un acompañamiento de determinadas instituciones que todavía no sabemos cómo eso va a operar efectivamente durante un año. Yo tengo, en mi familia, tengo un sobrino trans que se reconoció como tal solo hace 2 años. Yo llevo 9 años trabajando representando personas trans. Por lo tanto, sé lo que es la vivencia familiar interna. Y un año es mucho tiempo.
Es mucho tiempo.
para el cambio que la persona trans requiere. Porque cuando la persona trans se reconoce como tal, no necesita un año más.
Es cierto.
Y fíjate que en estas personas entre 14 y 18 años, el hecho de que imponerles esa obligación, para mí genera riesgos fuertes, serios, de intento de suicidio o de suicidio adolescente. Porque ¿qué puede justificar un adolescente que no lo reconozca como tal?
Sí, es bastante brutal. Además, a mí me da la impresión, siempre me dio la impresión, sobre todo en la comisión mixta, de que el gobierno, cuando quiso entrar a la ley de identidad de género, porque este proyecto de ley queda en comisión mixta al momento en que se inicia el gobierno del presidente Piñera, cuando quiso entrar a la ley de identidad de género, quiso tratar de avanzar en un proyecto que sabía que tenía una tremenda popularidad a nivel nacional, pero también dejando contentos a los sectores más conservadores de su propio conglomerado. Y eso fue lo que fue generando de a poco, sobre todo si uno analiza la indicación sustitutiva que el gobierno presentó en la comisión mixta, es una cuestión que uno dice, esto es insostenible. O sea, desde un punto de vista jurídico, esto es insostenible. Sin embargo, yo creo que eso fue lo que fue tratando de hacer el Ejecutivo, y como evidentemente el Ejecutivo tenía una parte importante de los votos, sobre todo para los adolescentes, entonces negoció con eso y finalmente la Comisión Mixta y la Cámara y el Senado terminaron aprobando ciertas concesiones a los sectores más conservadores del país que son bastante poco razonables y bastante poco dignas en general.
Igual, perdona que... No. Igual yo creo que en esto siempre conviene ver el vaso más lleno, sí, que lo vacío. Sí, este es un paso importante, pero quedan otros pasos más. Fíjate que yo, por ejemplo, pienso el operativo. Como profesora de enseñanza clínica, a mí me importa cómo el derecho a la práctica opera. Eso. La teoría la dejo un poquito más para otros análisis. Pero a mí me interesa lo práctico. Entonces estoy pensando en una persona, un adulto trans, que va al registro civil, pide rectificar, va con sus dos testigos, qué cosa más ilógica, porque tendría que ir con dos personas para que esas personas confirmen y ratifiquen que esa persona es trans. Si lo que importa es cómo yo me siento, quién yo soy, cómo yo quiero ser reconocida, no cómo ustedes me validen a mí ante el registro civil. Eso ya es loco. Pero finalmente, lo concreto, se rectifica su partida. Y el registro civil va a informar a todos los organismos públicos que esta partida se rectificó. ¿Qué pasa si los organismos públicos no lo rectifican? Estoy pensando en la realidad concreta de cómo funciona el aparataje chileno. Esa persona va a ir al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación le va a decir, no, usted no tiene por qué venir acá, porque quien me pidió esto fue el registro civil. Así que lo único que le tengo que responder es al registro civil. Va a ir al registro civil y el funcionario del registro civil le va a decir, yo mandé el mail al Ministerio de Educación, claro. Ya íbamos a estar en un comprahuevo eterno. Comprahuevo que hasta antes de que rigiera esta ley, por lo menos lo manejaba mi representado, porque él iba en el comprahuevo, él llevaba la sentencia al Ministerio de Educación, a FONASA, a todos los lugares. Eso es una cuestión práctica que yo creo que va a pasar probablemente por un calvario bastante grande, porque muchas veces falta esa coordinación de todas las instituciones.
No, y compra huevo, además, que va a terminar de nuevo en la judicialización a través de recursos de protección en contra de los servicios que no quieran hacer la rectificación. O sea, que va a terminar siendo de todas maneras una situación difícil, si es que, por cierto, yo creo que esto se puede solucionar a través de la siempre faltante y escasa capacitación que se requiere para los servicios públicos en materias fundamentales de derechos humanos, que no ocurre o ocurre cada vez menos.
Fíjate que esto que estamos comentando, es decir, después de que la persona logra obtener una decisión que ordena rectificar partida de nacimiento y sexo, que entendería uno que con esto ya está todo solucionado. A mí me marca enormemente el caso de una persona a la que yo representé, en donde conseguí rectificar nombre y sexo. Y se llevó su sentencia, rectificó en el registro civil, pero nunca logró rectificar en Falabella, en Ripley, en Avecedín. En todas las partes tenía que volver a decir, volver a explicar, volver a instar. Fue tanto esto que no lo resistió y se suicidó. Entonces la situación es muy brutal, porque el tema no se soluciona con que el registro civil en su partida interna tenga rectificado. Lo que requerimos es que como sociedad esto se considere rectificado. Y este problema que yo planteo, que pudiera ser algo muy menor, puede ser así de brutal, porque termina siendo un nuevo rechazo. A pesar de todo, no te reconozco.
Increíble. No, lo encuentro terrible.
Terrible.
Sí.
Sí, ahí el Estado entonces debería hacer los mecanismos que sean estas decisiones jurisdiccionales automáticas e informar a todos de una sola vez.
Sí.
Y pero, a los privados también. O sea, la verdad es que, por ejemplo, lo que tú mencionas de las tarjetas de crédito, bueno, están todos bajo la superintendencia, bajo la vigilancia de la, hoy día, de la Comisión del Mercado Financiero. Sí. Bastaría no informar a ellos para que automáticamente se moviera el aparataje estatal.
Y entonces eso hay que hacerlo, pero eso la ley no lo plantea. Entonces eso debería ser preocupaciones de lo concreto, cómo en la práctica esto va a operar, porque si no les estamos haciendo hacer este compra huevos que sigue siendo muy brutal.
La Subsecretaría de Derechos Humanos ahí juega un rol fundamental, sobre todo a nivel interno del Estado. Quizás, claro, para afuera ahí el desafío es más importante, porque ¿cómo logramos el compromiso de los privados con el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas con las que se relacionan? Ahí no, fíjate que no tengo idea cómo, por dónde empezar ni siquiera. Pero en la interna del Estado, la Subsecretaría de Derechos Humanos juega un rol absolutamente importante.
Sí, sobre todo, ustedes mencionan instituciones, yo particularmente parto de la base que el Servicio Impuesto Interno, por ejemplo, para uno es un número, entonces da lo mismo cuál sea su género.
Sí.
Así debería operar.
Así debe
operar en general.
Así debería operar. Esperemos que así opere, confío en que así va a operar, pero esto es una preocupación, esto es lo que viene. Y ahora hay personas que ya están obteniendo hora, tengo un patrocinado que le dieron prontamente. Fíjate que en mi caso tengo todavía personas que estoy representando judicialmente, pero como se dictó la ley, le digo, hagamos lo siguiente, vaya al registro civil, intentemos por esa vía, si por esa vía rectifica, nos desistimos de la acción jurisdiccional. Y en un caso, fueron a pedir hora y les dieron para 2 días después, y en otro caso, para 30 días después.
La hora ante el oficial.
Sí.
Qué increíble.
En Peñalolén. Bendito sea Peñalolén.
Qué increíble.
2 días después.
¿Y la razón por la cual se hace esta diferencia es por criterio nada más?
Yo no me la explico.
¿O por cuestiones prácticas, en definitiva?
Yo no sé qué puede justificar esa diferencia.
Yo creo que es una arbitrariedad absoluta del oficial de turno, del oficial de cada oficina nomás. No me puedo imaginar otra cosa. Y además yo creo que en el registro civil vamos a tener un problema tremendo, 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 que es cómo el sistema informático del registro civil impide inscribir, también de nuevo en este binarismo absurdo del que comentábamos al principio, impide inscribir el nombre de un hombre en la parte de la madre y un nombre de mujer en la parte del padre, y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir cuando con la filiación o con la forma de probar el estado civil de padre o el estado civil de madre, en el caso de una persona que efectivamente ha cambiado su nombre y sexo registral por un problema informático del registro civil? Ese problema informático a nosotros nos llegó en iguales, hartas veces. Y respecto a los matrimonios, las personas no podían sacar sus certificados de matrimonio, no podían probar su estado civil de casados porque se mantenía un nombre sin root, un nombre que ya no existía, además, de una persona que ya no existía, porque la rectificación se había hecho y por lo tanto no tenían cómo obtener un certificado de matrimonio para probar que estaban casados. Era una situación, es una situación que también va a ser bastante brutal, porque vamos a tener el problema de cómo se prueba el estado civil de hijo, de padre, de madre, en el caso de una transición de género hecha a través ya sea del registro civil o a través de los tribunales de familia.
¿Y qué plantean como forma de solución?
Yo creo que el registro civil va a tener que revisar sus sistemas informáticos, porque un sistema informático binario no es razón suficiente para vulnerar la identidad de las personas.
Pero además hay que cambiar esto de cómo vamos a considerar. En verdad lo que ocurre cuando tenemos una pareja trans que tiene un hijo, bueno, ese hijo, claro, tiene dos padres.
Tal cual.
¿Y Nicolás puede tener dos papás? Por supuesto que sí, pues. Claro, claro que sí.
Y pueden ser sus dos
papás. Inclusive biológicamente.
Sí, claro.
Nicolás puede tener dos papás. Entonces hoy día tenemos que cambiar esa lógica de que los niños solo tienen papá y mamá.
Claro.
No, biológicamente pueden tener papá y papá, o mamá y mamá, biológicamente.
O más genéticamente pueden tener una familia.
Sí, claro, pero estamos hablando del certificado de nacimiento bendito.
Claro.
Entonces no va esa persona, ese niño o niña, no tiene un papá y una mamá, tiene dos papás biológicos. Y eso el certificado bendito lo tiene que reconocer. Y nosotros cambiar ese switch.
Tal cual.
Entonces, en definitiva, ¿qué pasa con los más desprotegidos son los niños y niñas menores de 14 años?
Sin duda.
Sí, totalmente.
Sin duda. Y no solamente los niños y niñas trans, sino que también los niños y niñas que nazcan en familias donde hay una persona trans. O donde uno de los padres o de las madres es una persona trans. Porque también ese niño va a tener impedido el reconocimiento de su estado civil a través de la partida simplemente pues, a través de los certificados, simplemente porque el registro civil no puede inscribir a ambos padres o a ambas madres por un impedimento absurdo. Yo creo que la situación de los niños, la discriminación a la que se van a encontrar esos niños, que por cierto, en general los niños que se relacionan con las familias LGBT son siempre los más perjudicados. Pienso también en la situación de las madres lesbianas que hoy en día se someten a técnicas de reproducción asistida y que por lo tanto nacen en el seno de una familia lesbomaternal con ánimo de acogida, con ánimo de tener, con la intención de tener esos hijos, hoy en día también son los niños más discriminados. Uh-huh.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Lorena Lorca y Juan Enrique Pi. Cuando ustedes conversaban del tema de los problemas, la problemática específica que se plantea respecto, sobre todo el tema del registro civil, ¿qué pasa con las posesiones efectivas, con la herencia, cuando la misma ley dice automáticamente se acaba el matrimonio?
Yo creo que el problema principal que tenemos es que, claro, se termina el matrimonio y por lo tanto se acaban todos los derechos, todas las obligaciones que están ligadas directamente con eso, o sea, con ese contrato.
Deja de ser heredero porque ya no es cónyuge.
Claro, claro.
Automáticamente, bien. No obstante haber vivido, no sé, 40 años juntos.
Y eso es lo que pasa con cualquier pareja cuando te divorcias. Deja de ser heredero de tu cónyuge.
Sin duda, pero hay una decisión voluntaria. En cambio, en este caso específico, es la ley la que lo obliga a hacer.
Claro. Es el Estado el que obliga, yo quiero de nuevo ponerlo en los términos que los pusimos en el primer bloque, obliga a la persona trans a elegir entre su identidad de género y entre su identidad familiar. Los obliga a terminar con su matrimonio aunque quieran seguir casados. Es una situación horrorosa, es una situación brutal, 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 y muy violenta, por cierto, porque finalmente si estábamos precisamente buscando que las personas pudieran vivir su identidad, no puede ser de que les digamos, muy bien, tú puedes vivir esta identidad pero a costa de esta otra. La situación es muy brutal, y por tanto lo que nos dijeron en ese momento en la comisión mixta mientras se tramitaba este proyecto de ley es que, bueno, era el momento de legislar matrimonio igualitario, y todavía no ocurre. Ahí estamos a la espera de qué es lo que va a pasar en el Senado.
Esta ley, que es la ley que establece o reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, es una de las tantas leyes, 4 o 5 leyes que han sido importantes respecto a la igualdad de derechos respecto a las personas. O sea, hemos hablado, en alguna oportunidad se habla del acuerdo de unión civil, que no alcanzó a ser una ley de matrimonio, pero ¿qué otras leyes han permitido o regulaciones que han permitido reconocer esta igualdad? O los derechos de opción, en definitiva.
Yo diría que esta es la primera después de... O quizás, bueno, el aborto 3 causales eventualmente, pero no tiene relación con comunidad LGBTI. Yo diría que la unión civil, la ley antidiscriminación, que claro, tiene miles de fallas, pero por lo menos ha establecido que discriminar es una situación intolerable e inaceptable con todas las...
Perdona, pero para mí, yo planteo la siguiente pregunta, ¿por qué sería necesario que empezáramos a buscar leyes que planteen y reconozcan la igualdad si la Constitución establece eso como una garantía fundamental de toda persona? ¿Y basta con eso? Para entender el derecho basta con eso. La Constitución dice que todos nosotros somos iguales en derecho, punto. No necesitamos empezar a buscar leyes, porque si empezamos a buscar leyes, el problema es que estamos teniendo en nuestra mente como que solo esa ley va a ser la materialización concreta de que debe haber igualdad, y la verdad es que no es así. Y el problema es que si empezamos a buscar leyes, siempre vamos a tener vacíos, y entonces en esos vacíos no va a haber igualdad, porque no está la ley que reconozca la igualdad, y entonces sí la está. Es nuestra Constitución.
Lo que pasa es que en el caso que ustedes planteaban, o sea, si no hay ley, no hay reglamentación especial, el registro civil tiene criterios diferentes. No obstante que la Constitución se aplica para todos, de una sola vez.
Sí.
Entonces, más bien el tema de la ley hace la operatividad de la igualdad.
Sí, yo creo que eso es una mirada que ha permanecido durante muchos años, pero que tenemos que cambiar. Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI el Estado de Chile tiene ciertas obligaciones que ha decidido voluntariamente contraer al ratificar tratados internacionales de derechos humanos, en donde está esto como esencia. Y si está esto como esencia, mi mirada de nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar, y por lo tanto estas situaciones de discriminación no se pueden dar, derechamente no se pueden dar, porque son derechos que tienen las personas. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la ley de matrimonio igualitario, lo que está ocurriendo es que estamos tratando de hacer ver que tenemos que nuestras leyes hacerlas operativas con la Constitución.
Claro.
Y Y eso debería desde ya, si el Tribunal Constitucional tuviera bien aquello, hacer aplicable y declarar esa disposición legal inconstitucional, porque no, como de personas tenemos derechos todos por igual, y eso hace entonces que matrimonio deberíamos tener todos derechos si queremos tener, si como persona, como mujer o como hombre trans queremos abortar, deberíamos querer y poder abortar. Y así, hay una lógica que te cambia todo. Fíjate que me detengo en el punto. Uh-huh. Fíjate que finalmente violación, por ejemplo, estoy pensando en un delito. Un hombre trans puede ser violado. Porque el hombre trans tiene vagina.
Sí, claro.
Puede violar una mujer trans.
Claro que sí.
Porque una mujer trans tiene pene. ¿Comprende? Entonces ya el tipo penal, hombre, mujer, porque A o B, no es así.
Queda obsoleto.
No es así. Y no es así, y no es así para el aborto, y no es así para el matrimonio, y no es así para muchas cosas. Entonces, la dificultad que tiene la pregunta que tú nos planteabas, Eduardo, es eso. Que entonces vamos a tener que empezar a dictar 1552 leyes para que la igualdad sea una realidad en circunstancias que la igualdad está establecida en nuestra Constitución. Entonces, si está establecida en nuestra Constitución, tiene que ser materialmente pensada ya como igualdad. Punto. No se requieren más leyes.
Yo estoy de acuerdo con la profe, pero también me pasa que siento que ese cambio de mentalidad lo requerimos no solamente nosotros los abogados, las personas que vamos a representar personas, sino que también la requieren los jueces, y ahí estamos a años luz. Porque finalmente los jueces, los ministros de las cortes, no tienen esa visión de que efectivamente la igualdad es un aspecto sustancial que ya está decretado, y por lo tanto desde el legalismo siempre nos terminan diciendo, o nos han dicho muchas veces que no, y después a la décima o a la decimoquinta o a la insistencia número 100 nos empiezan a decir que sí. Entonces yo estoy de acuerdo, yo también creo en lo que dice usted, profe, pero a mí lo que me complica es que efectivamente los jueces y los ministros todavía no tienen ese cambio de mentalidad, y por lo tanto siempre nos tiran a la norma, siempre nos tiran a la literalidad de la ley, y ahí es donde caput.
Ay, qué interesante, fíjate que yo tengo una mirada distinta. Mi experiencia me demuestra que a nivel de jueces ha habido un cambio sustantivo. Donde no está ese cambio es en los abogados y abogadas. En los abogados más que en las abogadas. Porque no interpretan el derecho así. Y nos quedamos nuevamente reiterando lo que dijo Alessandri, lo que dijo Somarriba, hace cuántos siglos.
50 años por lo menos.
Bueno, por lo menos 50 años. Del siglo pasado más bien. Sí. Bueno, entonces, eso no puede seguir siendo interpretado de esa forma.
Estoy de acuerdo.
El derecho no puede seguir siendo interpretado de esa forma, y es tarea nuestra, abogadas o abogados y abogades, poder interpretar y aplicar e instar porque se interprete el derecho de esa forma. Mi experiencia es que judicialmente, a pesar de que se decía en el 2009, no podemos rectificar nombre y sexo, usted se tiene que operar y tiene que ser un trans rico para tener dinero para poder operarse y realizarse operaciones que no son las precisamente que las personas trans quieren realizarse, cambiamos a una jurisprudencia que fue muy distinta. Entonces, yo creo que eso incidió y se produjo también por la forma en que nosotros interpretábamos el derecho y lo hacíamos aplicable en nuestras presentaciones, invocando y instando para que los jueces utilicen también los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado, porque también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Sí, claro.
Entonces no solo tengo que aplicar el artículo tanto de la ley bendita, sino que esto con una interpretación sistemática a partir de nuestra Constitución. Entonces, yo creo que aquí hay una tarea en donde yo creo que donde está más retrasada la mirada, fíjate, yo no la veo tanto en los jueces sino que en los abogados. Y de hecho, piensemos lo siguiente, una persona, una mujer lesbiana, un hombre homosexual, una persona trans, ¿le cuesta encontrar abogados que los representen adecuadamente? Les cuesta, porque la generalidad de los abogados en esta realidad y este mundo y esta mirada del derecho no la entienden, no la visualizan así. Y así es la única forma de visualizarlo para incorporarlos a todas las personas. Si no, siempre vamos a dejar gente afuera.
Yo creo que esa mirada de los jueces ha sido en ciertos aspectos, o sea, en ciertos temas, como el tema de la identidad de género, ha sido evidentemente mucho más progresista, si uno quiere, o mucho más o con una interpretación mucho más acorde con el derecho internacional de los derechos humanos. Pero yo creo que en ciertos aspectos nuestros tribunales todavía están con una mirada muy heteronormada de las familias, sobre todo respecto a la regulación misma de las familias. Y ahí el caso emblemático es el caso de las madres lesbianas y sus hijos, y el no reconocimiento de la madre no gestante como madre, y por lo tanto madre no inscrita, y por lo tanto que no tiene ningún derecho respecto de su hijo, ni tampoco su hijo ningún derecho respecto de ella. Yo creo que, claro, en ciertos temas hemos avanzado, pero en otros temas estamos muy al debe, y todavía las miradas de los tribunales, de los ministros, sigue siendo binaria, heteronormada, sexista. Y bueno, claro, quizás la interpretación la tiene que ofrecer uno, no lo había pensado.
Porque así es la mirada general de esta sociedad.
De la sociedad, sí, es cierto.
Si sigue siendo así.
Es cierto.
Esa es la realidad. Binaria, heteronormada, sexista, por supuesto. Machista.
Sí.
Además.
Tal cual.
¿Cuáles son los principales problemas que se plantean a nivel, digamos, de igualdad específica y concreta entre, por ejemplo, familias homoparentales o pluriparentales?
Yo creo que el problema hoy en día, la comunidad LGBTI tiene dos desafíos muy, muy complejos adelante. Uno es efectivamente la regulación de la familia. Yo creo que hoy en día nuestras familias no son iguales. No tienen los mismos derechos, no tienen el mismo reconocimiento, al punto que muchas veces incluso no son una familia completa, con todas las ligazones que tienen en general las familias. Me refiero principalmente al caso de los hijos. Y creo que el segundo problema brutal que tiene la comunidad LGBTI es el tema de la violencia. Y es cómo vamos construyendo una sociedad donde podamos transitar por los espacios públicos sin temor a ser acosados, a ser golpeados, a ser asesinados. Yo creo que esos son hoy en día las dos principales.
O a ser víctimas de burla.
O a ser víctimas de burla.
Que eso es doloroso.
Sí, también. Ahora uno se ha mordido tanto las burlas tantos
burla
años.
Es lo de menos, pero llega a niveles muy brutales.
Sobre todo cuando son niños.
No,
niño
sí,
y niña, o sea, eso es terrible.
No, sin duda. Totalmente de acuerdo. Sí, en el caso del bullying.
Eso te marca toda la vida.
Sí, en el caso del bullying escolar, estoy de acuerdo. A uno que ya está más viejo, si me gritan loca en la calle, no me puede importar menos. Pero el miedo que sí me da es el golpe, es la turba, que son las redadas, estos grupos de personas que buscan, no solamente personas LGBT, sino que también migrantes, afrodescendientes,
mujeres, ancianos.
Eso me aterra.
Y en tu caso, ¿qué cosas es necesario mejorar en nuestra legislación? Por ejemplo, el caso del matrimonio.
A ver, es que mi mirada no es distinta a la tuya. Y yo creo que no lo es porque soy mujer. Y como mujer padezco una serie de discriminaciones que padecen también otros grupos de personas. Y por lo tanto, lo que tú planteas es lo mismo que yo como mujer o como persona planteo. Entonces, esta mirada del binarismo y de que existe un grupo que es el que tiene poder, y ese grupo tiene esa mirada, y ese grupo son los hombres, y es el machismo. El machismo mata. Y con eso va en todas las aristas, va en el trabajo, va en los sueldos, va en cómo me puedo vestir, a dónde puedo ir, en qué condiciones voy a tener seguridad. Falta mucho todavía.
Falta mucho porque este problema no es solamente legal, no solamente legislativo, sino que es sobre todo cultural.
Sí.
Y si no damos, y si no empezamos a pensar cómo vamos a solucionar el tema cultural, entonces siempre nos vamos a quedar con los derechos consagrados, que yo creo que es fundamental, en ningún caso lo pongo en duda, con los derechos consagrados, pero con la seguridad y con la capacidad de vivir una vida en paz, caminando por la vía pública tranquilos, tranquilas, no vamos a estar.
Ahí las facultades de derecho tienen una tarea enorme, ¿eh?
Sí, claro.
Una tarea enorme, porque justamente solo si quienes vamos a ejercer el derecho tenemos esta mirada inclusiva, de respeto, de protección, etcétera, vamos a ayudar a que haya un cambio en la sociedad que sea relevante.
Así es, no, y por eso también aprovecho de contar de que la semana pasada le entregamos a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, de la cual somos todos egresados acá, ¿no?
Sí, ¿sí? Yo sí.
Los tres egresados acá, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Fundación Iguales la reconoció como institución pública por el apoyo constante que ha dado a la comunidad LGBTI en el reconocimiento de sus derechos, por el trabajo también que ha hecho la profesora Lorena Lorca.
Yo no tenía la menor idea de este
sí,
premio.
Sí, pues, premio a institución pública del año 2019 por todo el apoyo que nos han entregado. Para mí, por lo menos como egresado, como hombre gay, es un orgullo. Más encima me tocó a mí entregarlo junto con Karen Atala, que también es egresada de la escuela.
Ay,
así
me
que
emociono,
fue,
fíjate,
fue,
no tenía la menor idea de esto.
Fue un orgullo tremendo.
Ay,
fue
qué
un
bien,
tremendo.
Qué bien.
Así que, claro, las facultades de Derecho tienen un rol muy importante. Uf,
un compromiso
muy,
clave,
muy,
clave en esto. Maneras. Nuestros estudiantes tienen que tener esta mirada nueva. Esta mirada integradora debe ser, y para que lo tengan, nosotros como profesores tenemos que tener esta mirada permanentemente.
Así es, uh-huh. Así es.
En relación con otros países, ¿qué es lo que sucede con otros países? ¿Son tan restringidos, tan rígidos como nosotros, o son más amplios de criterio?
Yo no tengo tanto conocimiento de las realidades extranjeras. He participado en algunas reuniones o congresos y puedo ver que hay países en que están más avanzados, países en que esto está más... todavía tienen dificultades que en Chile hemos logrado ir superando. Depende del área, porque hay aspectos en los que Chile está en la época cavernaria. ¿Sí?
Sí.
¿Todavía?
Sí. Así es.
Sí. No podemos pensar que nosotros estemos en los primeros lugares del país, de los países más avanzados. Lamentablemente no.
¿Cómo en qué caso, por ejemplo? ¿El tema del matrimonio
por supuesto,
igualitario? ¿El tema de la adopción también?
Por supuesto, ¿no? La adopción homoparental, por supuesto.
El tema de reconocimiento de derechos, yo creo que nosotros estamos más o menos a mitad de camino, comparado con, por lo menos en la región, comparado con Argentina, con Brasil, con Colombia, estamos ahí a mitad de camino. Hay países que están mucho más atrasados y que tienen una situación política mucho más violenta respecto a las mujeres y a la comunidad LGBTI, y pienso particularmente en Perú. Perú es un país donde hay una mayoría, o por lo menos hasta el último congreso que fue disuelto, ¿verdad? Había una mayoría fujimorista que tenía un objetivo político respecto a el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI y el reconocimiento de derechos de las mujeres, y una posición en contra abierta. Yo creo que ahí también hubo, Perú es un caso paradigmático de la dificultad de avanzar en el reconocimiento de derechos, y probablemente el otro paradigma de la facilidad o de los que han avanzado mucho en el reconocimiento de estos derechos son probablemente Argentina y Uruguay. Yo creo que esos dos son los casos más paradigmáticos. Sin embargo, y aquí voy a volver con el tema, en toda Sudamérica y en toda América en general, la situación de la violencia contra las personas LGBTI y contra las mujeres es una constante que no tiene ninguna relación con el reconocimiento de derechos, sino, como decíamos, con la cuestión cultural.
Uh-huh. En abstracto uno puede decir muchas cosas, pero en el caso es concreto. O sea, ¿cómo uno manifiesta esta discriminación que se ha hecho a la comunidad gay o a la comunidad trans?
¿Cómo uno manifiesta?
O sea, ¿cómo se ha manifestado? O sea, en casos concretos, ¿qué caso les ha tocado alguno en particular?
A ver,
porque muchas veces uno no sabe que discrimina. No se da cuenta que discrimina, más
bueno,
que no sabe.
A ver, te voy a dar un dato que a mí me marcó mucho. Yo soy mujer, soy abogada y soy profesora de la facultad. En nuestra facultad de Derecho, durante un largo tiempo, en la sala de profesores, había solo baño para profesores y no para profesoras. Ok, entonces tuvimos que hacer toda una campaña para conseguir un baño.
Qué horror, no lo puedo creer.
Ya, en la corte, abogada litigante. Perdónenme que me limite al tema de los baños, pero es algo tan básico. En la corte las abogadas no teníamos baño, teníamos que ir al baño de mujeres, de público. Los varones sí tenían baño de abogados. Tuvimos que mandar carta e insistir para conseguir el baño insólito. Para abogadas.
Insólito.
¿Ves tú? Desde eso a postular a un empleo, a las condiciones, los sueldos, y así, y la familia que quiero formar y cómo me quiero vestir y a dónde yo quiero ir y cómo se va a interpretar el que yo esté en un lugar sola tomando un trago. Y es eso y punto, y no quiero nada más. Y no ser víctima de delito. Y entonces el mundo en esto es tan amplio para demostrarte situaciones en que esta discriminación es tan patente. Pero vamos avanzando.
Sí, sin duda.
Y en esto creo que el movimiento feminista ayuda enormemente. Y quiero reivindicar aquello permanentemente, porque esa mirada es una mirada integradora y una mirada igualitaria. Y entonces hay que preocuparse de tener eso. Y fíjate que muchas veces se plantea respecto de mí, por ejemplo, como soy mujer y como soy abogada.
Y litigante.
Que, pero Lorena, si lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Esto es casi una caricia lo que te estoy diciendo. Y en realidad lo que me estás diciendo es una cuestión que me está o cosificando o menospreciando. Entonces esas caricias y esas miradas no las quiero más. Relacionémonos con un trato de igualdad total. Fíjate que ese tipo de caricias no las necesito, no las quiero. Quiero otro tipo de reconocimiento y otro tipo de trato. Exijo otro tipo de trato, porque soy persona igual que tú. Y eso lo hacemos reproducir para las personas trans, para todos los demás, para todos los demás.
Totalmente de acuerdo. No, a mí, yo creo que el caso, por lo menos que estoy llevando yo, que no puedo decir qué es lo que vamos a intentar, porque voy a después explicar por qué, es en el caso de las madres y del reconocimiento de sus hijos en el caso de mujeres lesbianas.
Una consulta, porque tú hablas de esto, ¿quién se opone? Porque uno está, aparentemente estás mencionando que estás litigando contra alguien. ¿Quién es el que se opone?
No estoy litigando contra nadie. La primera litigación que hicimos fue contra el registro civil porque la madre no gestante fue a inscribir a su hijo, a reconocer a su hijo, porque por cierto, la ley dice la maternidad queda determinada por el parto, por el reconocimiento o por la sentencia firme en juicio de filiación. Fue la madre no gestante a reconocerlo y le dijeron, usted no puede reconocer a este niño porque este niño ya tiene madre. Y ella dijo, pero si yo soy la otra madre, porque nosotros somos una familia constituida, además por cierto tenía una unión civil vigente, por lo tanto era una familia legalmente constituida, ni siquiera había que probar de que era una familia, una pareja de hecho, que yo creo que por cierto también desde luego son padres sin madres sin el requerimiento de esa unión, pero el registro civil les dijo que no podía reconocerla y por lo tanto no la reconoció. Ese fue un recurso de protección que presentamos contra el registro civil por impedir el reconocimiento de esta madre, lo perdimos, pero la lección que sacamos es que siempre hay grupos que se están metiendo en nuestras causas contra nuestros intereses. Ahí nos ocurrió que un grupo conservador presentó una amicus curiae ante la Corte Suprema cuando estábamos en la apelación del recurso de protección, diciendo que efectivamente esta madre no podía ser reconocida como madre porque los niños no nacen de dos mamás, decían.
¿Y cuál era su interés en participar en un juicio?
Simplemente impedir que existiera el reconocimiento a una familia lesbomaternal respecto de su hijo. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual no puedo decir cuáles son las acciones que vamos a seguir más adelante, pero eso es lo que por lo menos en este momento estamos litigando nosotros, desde la Fundación, respecto al reconocimiento de las madres lesbianas.
Estamos llegando, hay harto que hacer todavía entonces.
Muchísimo.
Mucho que hacer. Estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros invitados y con la canción de Sandra Emianovich, Soy lo que soy, despedimos nuestro programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan muy buen regreso a sus hogares o donde quiera que vayan. Muchas gracias por haber acompañado hoy día.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal. Yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy yo. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir no voy a mentir, yo soy todo.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.